De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio, Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
Que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Culpable no he de ser de que por mí puedas llorar. Mejor será partir, prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará un mar de soledad. Adiós, adiós, mi bien. Recuerda que te amé, que siempre te de amar. La barca en que me iré lleva una cruz.
¿Qué tal? Muy buenos días Lagos. Buenos días a esos altos de Jalisco y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas. Un saludo a todos los productores del campo aquí alrededor de Lagos de Moreno. Y bueno, también a nuestros compañeros ingenieros agrónomos de Lagos, de Encarnación, de Díaz de Villa Hidalgo, en San Juan de los Lagos, que todos los sábados escuchan este programa, su programa de vuelta al campo, con David Saizar, un fragmento de Cruz de Olvido, de las canciones más escuchadas precisamente en el medio rural. Buen provecho a toda la familia. A la familia del campo que en estos momentos pues está almorzando alrededor precisamente y en compañía de la familia, en el que pues de las primeras jornadas, de las primeras actividades después de la ordeña, de empasturar, dar de comer a los becerros, cortar un poco de alfalfa, pegar el carro al burro, ensillar los caballos y bueno, disfrutar de ese almuerzo preparado, ¿verdad? con todo ahínco y muy sabroso en la casa de los productores en el campo. Su servidor y amigo Roberto Vázquez Mora, aquí, pues iniciando precisamente, bueno, el día de hoy, 18 de mayo, 21 horas aproximadamente, por ahí estará en proceso y veremos la luna llena en su esplendor. Y qué mejor para estar tardeando, ¿verdad? Alrededor de ahí de los compañeros, de los amigos, o cabalgando, que pues, finalmente, como si anduviera uno de día. Y que pues no hay mejor que disfrutar la naturaleza y sobre todo en los días de luna llena como el día de hoy. Se preparan varios compañeros y amigos en varios frentes, por ahí en la zona de la Mesa Redonda, también rumbo al Chipinque, allá rumbo a la Merced, allá también en la zona de Azulitos, preparados para este sábado que coincide precisamente con la luna llena. Y bueno, ya de hecho, pues estos 7 días antes, desde el cuarto creciente, pues ya puedo andar por la tarde noche disfrutando precisamente de la naturaleza. Y pues ya desde hace una semana para acá, pues ya no se queda uno sin luz totalmente, y el día de hoy pues iluminado. Y bueno, antes había pues los recorridos, se acostumbraban al anochecer, pues desde cuarto creciente hasta la luna llena. Y como va saliendo una hora más tarde en los días posteriores a luna llena, pues a lo mejor y cerrando, ahora sí el punto es cuando está a la altura de estar metiéndose el sol, pues está saliendo la luna. Y coincidentemente el día de hoy, una hora más tarde, 9 de la noche, estará por ahí llenando completamente. Y bueno, pues ya después de ese día, o sea del día de hoy, pues la hora propicia le cambia uno en lugar de tarde noche, pues amaneciendo, pues 6 de la mañana, 5 de la mañana, para ir a dar las primeras vueltas, ¿verdad? Sin necesidad de andar a mediodía agobiado por el sol, tempranamente y con una luz como si fuera de día. Desde aquí de luna llena a cuarto menguante, 7 días que finalmente pueden disfrutar del campo. Enhorabuena, alrededor por ahí pues de una carne asada, y bueno, disfrutar siempre de las conversaciones de la gente de campo, de los amigos, de los mayores. Y ahora pues qué bueno que poder tener a los chiquillos, ¿verdad? Que haya generaciones de enlace entre los mayores y los jóvenes, los chicos, que se interesen precisamente por la naturaleza. Habrá oportunidad de organizar algunos eventos donde la gente pues finalmente, y sobre todo las generaciones nuevas, tengan conocimiento, ¿verdad?, de la evolución, de finalmente el camino, cómo finalmente temprano, tarde, están precisamente en qué posición los astros, y que hay que tener conocimiento, pues los conocimientos básicos, y poder entender precisamente los efectos de la naturaleza. Bien, pues la verdad es que estuvimos comentando en la semana el punto importante de los precios de garantía. Precios de garantía, precios oficiales, precios de referencia, precios que los fija la oferta y la demanda, y que finalmente, ¿qué es lo que llega al bolsillo de los productores? Llámese leche, llámese maíz. Pues ese precisamente es el más valioso, pues más que valioso, el más real. El más real, el de la oferta y la demanda. Todo lo demás, pues a veces hay especulaciones, hay ilusiones, pero pues el que manda, manda, y es la oferta y la demanda. En este sentido, el comportamiento en los primeros 5 meses, pues seguramente si las condiciones de mercado no se ven influenciadas por otro tipo de factores, pues este será el que marque. Y un resumen, los primeros 4 meses, el maíz, 4.25. El precio de la leche, 6.50. Cuando mucho, 7 pesos en su mayoría. Y algunos casos de excepción, el 8.20 que se fijó a partir del 1 de enero. ¿Por qué en la leche, aunque haya sido en una mínima parte, sí se hizo efectivo. ¿Por qué el maíz de 5,610 nomás quedó ahí en el pizarrón? Bueno, el 820 es el que anuncia, el que se anuncia que pague Liconsa, dependiendo de Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, que junto con Liconsa, que es distribuidora Conasupo, que se encarga de otras materias primas, ¿verdad?, de la canasta básica, y que finalmente junto Liconsa y Liconsa, Liconsa en sus dos vertientes, una de compra de leche al productor y la otra de leche al sector social. La producción de leche. Entonces, Liconsa, ¿por qué sí pudo hacer efectivo y para tener un marco de referencia importante? Pues vamos a decir, el marco importante es que del 100% de la leche que se comercializa en México, Liconsa solo compra el 10%. Quiere decir que el 90% no lo decide ese precio, y lo que lo decide es la oferta y la demanda. Bien, vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y regresamos continuando por ahí con don David Sizer, con el término de ese fragmento de esa canción tan escuchada en el medio rural, Cruz de Olvida. Vamos y regresamos.
Todo fue por ti. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Recargado en el corral de piedra, amoroso te estaré esperando. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. Haz que sales con rumbo a la tienda que se encuentra lejos de tu casa. De ese modo, desde donde esperé, cuando vea que pasas, yo te llamaré. De ese modo, desde donde esperé, cuando vea que pasas, yo te llamaré. El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá. El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor.
Bien, pues ya estamos de vuelta en su programa De Vuelta al Campo con David Sizer, El Corral de Piedra. Un saludo para nuestro buen amigo don Adrián, ahí en el crucero de la Vía y Libramiento, en La Virgen. Un saludo, don Adrián, con David Sizer, El Corral de Piedra. Bien, pues comentábamos del precio oficial, del precio que finalmente la paraestatal Liconsa es el que finalmente tiene como base, Y claro, del 8.20 ahí con los descuentos por no llegar a las calidades óptimas. Y que, bueno, pues máximo el 10, hay gente que dice que el 8% es lo que compra Liconza en el país. Y si fuera el 10, bueno, pues lo demás, ¿en qué? Ahora sí, ¿en qué renglones queda? Por ahí del 30% está en las empresas que los productores son socios, propietarios, como el caso de Alpura, como el caso de Lala, pues llevamos el más el 10, el 40%. El otro 60, pues todas las demás empresas que ya conocemos finalmente, que están en el medio y que pues son las que establecen condiciones para el pago de precio. Y bueno, ese 60%, pues aquí hay varias empresas en Lagos de Moreno que son de ese renglón, de ese grupo, y bueno, pues las condiciones se presentan y pues escasamente 6 pesos, 6.50, 7 pesos, pero ¿dónde quedó el 8.20? Entonces, en este sentido, bueno, y el por qué la oferta y la demanda, pues sencillito, ¿cómo le puede interesar a las empresas que compran la mayor parte de leche en México si tienen acceso fácil a la compra de leche en polvo? Por consiguiente, bueno, pues precios más baratos, me dan las condiciones, ya después, pues los gastos por reconstitución, aumentarle, adherirle, adicionarle lo que ocupe. En el mejor de los casos, bueno, pues lo que está y es apropiado. En muchos de los casos, bueno, pues diversos aditivos. En este sentido, pues la leche que obtienen para sus procesos, pues definitivamente, sin ser la leche fresca de producción nacional, pues más barata. Por lo tanto, ¿verdad? Eso es lo que marca el precio, la oferta y la demanda. Pues si tienen las boletas, las bodegas llenas, pues no tienen demanda de leche producida, leche fresca a nivel nacional. Entonces ahí marca muy claramente por qué no pueden pagar. Pues sí, no pueden pagar. ¿Por qué? Porque si pagan más, pues no es negocio. Entonces, si se trata de que sea negocio, por lo tanto el 8.20 ahí está. ¿Y quién lo puede estipular? Bueno, pues la misma que lo determina. 8.20 es el precio. Pero fíjense lo que son las cosas. Es un precio de referencia. Dicen que precio de garantía, que debería ser el precio de garantía, se entiende que debe ser el precio mínimo, el mínimo que debe recibir, por eso es precio de garantía, de ahí para arriba. Pero da la casualidad que no hay un mecanismo como lo había antes, en que se obligara a las empresas receptoras, compradoras, a pagar el mínimo. Y a veces alegaban que era máximo. No, pero en el diario oficial, exactamente así, diario oficial de la Federación, del diario oficial de la Federación, era mínimo, de ahí para arriba, lo que se acordaba entre, pues precisamente el sector social y los ganaderos, por ser un producto de la canasta básica. Y ese precio que salía en el diario oficial también manejaba el otro que era el que debía tener vigencia y aplicación en la tienda de la esquina de la leche pasteurizada Ultrapac. Entonces ahí se amarraba que el mínimo al productor y el máximo al público, y aparecía en el diario oficial. Eso es lo que se llama un precio oficial. Todo lo demás el que no obliga, el que no sienta las bases y que en su momento se hace efectivo, es pura ilusión. Y así, así se ha manejado esos precios, porque finalmente, pues el 820 nomás lo puede aplicar Liconza, en el mejor de los casos, porque si no va con la calidad, pues 780, y viene ahí pues la cuestión del flete, la calidad misma es la que determina, y bueno, seguramente recibirán hasta un peso menos, 720, pero ese es en ese renglón. Entonces, para que sea precio oficial y no nos hagamos ilusiones, tiene que salir y tiene que obligarse. Tiene que obligarse, y en ese sentido, bueno, pues podría haber más posibilidades que el productor pudiera recibir el precio justo. Y otro dato importante que quedó por ahí en el olvido, así como la cruz de olvido. ¿Qué fue lo que quedó en el olvido? La proporción en que debe ser el precio al productor y el precio al público. ¿Cómo se manejaba entre aquellos tiempos en que al frente de la CTM estaba Fidel Velázquez y González Quiroga en la Confederación Nacional Ganadera? Eran días, meses en negociación, pero se ponían de acuerdo para no afectar a los ganaderos, que recibieran su precio justo y que el público, el sector social, pues no pagara tan caro la leche ahí en la tienda de la esquina. Y bueno, entonces en ese sentido, ese precio de la tienda de la esquina, que ahora no sé si será 17 pesos, entonces a esos precios, ahorita la leche al productor debería andar en 10 pesos, no en 8.20. Con ese 10 pesos, entonces sí es negocio. ¿Cuál es la diferencia? Pues 3 pesos contra lo que en promedio se paga. Y esos 3 precios por litro de leche es lo que hace que muchas familias del sector, muchas familias que tienen sus 15, 10, 20 vacas, están en condiciones críticas por esos 3 pesos de diferencia que deberían recibir y que no reciben. ¿Y quién sí lo recibe? Ah, entonces el 60% era el 10 pesos. El otro 7 era para toda esa cadena que después de que reciben la leche en el establo, a puerta de corral, se traslada, se enfría, se procesa, se vuelve a enfriar, se pasteuriza, frío, calor, envase, transporte, distribución, ganancia. Todo eso, pues cuando estaba la situación bien, pues eran 7 pesos. Ahora está al revés. Esos 7 pesos es el que recibe el productor, y los 10, o sea 3 pesos de diferencia, es lo que ha aumentado y es lo que ha dejado de ganar el productor. La diferencia entre ser una actividad rentable, justa, para tener una vida digna, esos 3 pesos es la diferencia. Entonces los que están subsidiando, dicen que ya no hay subsidios, sí los hay. Y esos son 3 pesos por litro de leche que el productor no recibe y que subsidia la otra cadena hasta que llega la leche a la tienda de la esquina. Entonces, en esa condición, aumentaron las ganancias, pero también lo que aumentó fueron los intermediarios. Que en cada proceso hay más intermediarios que los que había, y también quieren ganar, y no poco. No, finalmente no se conforman. Entonces ahí es donde el productor, el campo, es el que está subsidiando. ¿Y eso por qué? Porque no hay demanda de su producto. Y la otra parte, ¿por qué? Porque las bodegas de las empresas compradoras pues tan satisfechas. Entonces, en ese sentido, lo que hace, y se ha comentado muchas ocasiones, lo que hace realmente el problema es la compra de leche importada innecesaria. Sí, México es deficitario, necesita comprar leche, pero se compra de más la que no se ocupa y que finalmente, bueno, pues se entiende, porque esto permite hacer grandes negocios a costillas de los productores del campo. Bien, pues vamos a una pausa, por ahí con cartas marcadas también de don David Saizar en su forma tan especial de interpretar la música ranchera.
Lejos de tu casa, de ese modo, desde donde esperé, cuando vea que pasas yo te llamaré. De ese modo, desde donde esperé, cuando vea que pasas yo te llamaré. El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá. El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor.
De vuelta al campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos. Estás escuchando De Vuelta al Campo. Regresamos.
Cristalino como el agua de los ríos.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo, y ahora sí, con cartas marcadas de don David Saizar. Al final estuvimos con el término de corral de piedra. Un saludo a toda la gente de a caballo, allá esa zona que a los últimos tiempos, semana con semana, pieles en el lienzo, en una manga, en otra. La actividad, muy importante, y qué bueno. ¿Verdad? Semana con semana están por ahí por confirmar si el día de mañana otra fase del circuito allá en La Merced. Un saludo también a su cumpleaños a Tirso, precisamente. Un saludo ya que acaba de regresar de la Unión Americana. Y a los que regularmente se reúnen alrededor de los piales en el lienzo. Y bueno, pues a nuestro buen amigo Néstor, propietario de las yeguas imparables del Soyate, un saludo para él y su familia, y la gente de La Merced, ahí con Benjamín, con Santos, con Memín, con Polo, Chacho, Chepe, muy entusiastas, ¿verdad?, arreglando, reparando una manga en un lado, en otro, el chiste que haya movimiento, y bueno, pues se han integrado con mucho ímpetu la gente del puesto, allá con Fernando Arana, con Beto. La verdad es que ha habido una comunicación muy importante de siempre, de toda la vida. Ha habido mucha relación con el puesto. Hay traslomita, pero pues muchos lazos de amistad, familiares. Y qué bueno. Y seguramente, bueno, pues por acá, muy cercanos, el 18, el primero, el 40, La Escondida, San Antonio, Buenavista. Como siempre, cerca y alrededor ahí de la Merced. Bien, pues platicando precisamente pues de la leche. Ese es el panorama. Vamos a darle una entradita ahora a lo del maíz, que también es interesante. Se fija un precio de 5,610, que se quedó más en el aire que otros, que finalmente, llámese frijol, arroz, pero el que más nos pega, porque mucha gente produce maíz, ya sea en grano, rastrojo molido con maíz, silo, pero al final una combinación es por la facilidad que algunos tienen por moler, otros tienen su silo, otros finalmente venden, pero el precio es de 5,610, ya con sus variantes de precio de silo y precio de rastrojo. Pero la base, el grano, 5,610 es el precio, y que dijeron que lo anunciaron como precio oficial o precio de garantía. Entonces, el primer problema con que se encuentran, ¿verdad? Finalmente, para que pueda darse, que pueda hacerse efectivo, aquí está una gran diferencia. Liconsa en leche, por lo menos tiene centros de acopio. Aquí en la zona, pues está Lagos, está La Chona, está San Juan, Teocaltiche, San Miguel, San Julián. Tienen depósitos de recepción. Entonces, tienen sus códigos, el padrón de productores, aunque entre comillas, muy asteriscado y muy, muy criticado ese padrón. Bueno, pues, pero tienen donde ingresar su leche. Hay otras formas también que a veces, bueno, pues se presta, donde sin necesidad de pasar por un centro de enfriamiento, puesto que ya viene de origen, un centro de enfriamiento finalmente de acopio de por parte de Liconsa, sino ya viene de otros lados, porque ya viene fría y pues se va directamente a la planta procesadora, llámese Tlanepantla, Tláhuac, por allá. Bueno, entonces, sí tienen centros de recepción, por lo tanto hay un padrón y por lo tanto puede a través de eso pagarse, en teoría, el 820, que ya vimos con sus asegúnes, que en caso óptimo es 820 y de ahí para abajo. Bueno, el maíz, ustedes recordarán las bodegas, se llamaba Bodegas Rurales Conasupo. Muchos deseaban ahí los conos, que por cierto estábamos platicando, y el prototipo de esas bodegas, pues ya hace 25 o 30 años. Y aquí, muy cerquita, había uno de los prototipos en el estado de Aguascalientes, en la zona del Llano. Y bueno, por ahí le llaman a algún lugar así, Los Conos, cerca de Palo Alto. Pero si ven esos, pues son muy parecidos a los que hicieron en serie para tener la reciba y el almacenamiento de granos, específicamente maíz, para pagar precisamente un precio de garantía. Pero si hacemos un recorrido por muchas partes de la República, pues unas están habilitadas, otras están de adorno, otras rentadas, otras con maquinaria, otras rentadas a particulares, otras semidestruidas, y bueno, pues la verdad es que no hay donde pueda hacerse efectivo una compra para poder aplicar, entre comillas, el precio oficial, el precio de garantía. No hay donde. Es mínimo y la cantidad es enorme. Entonces, ¿cómo puede poner la muestra precisamente el gobierno para decir yo pago el 5,610? Que ese, como Liconsa, 820, y el 5,610 con sus asegúnes de la calidad del maíz, con impurezas, finalmente peso, su densidad, y que de ahí para abajo con las mermas o castigos. Pero al final sí puede recibirse, se checa y se establece el precio con la base de 5,610. Pero si no tiene infraestructura, si no tiene sus bodegas, si no tiene, pues ¿cómo le hace? Entonces, ¿qué es lo que rige? Pues la oferta y la demanda. Y la oferta y la demanda de 5,610 aquí en la zona marcó 4,500 pesos por el maíz que viene de Estados Unidos, el maíz que estuvo disponible aquí en la zona de la Barca, en la zona maicera, ¿verdad? Y pues la zona local, el área local, de repente tenía sus... Cuando precisamente se habló de ese precio de 5,610, ahora sí que por arte de magia, se paró. No aparecía el maíz por ningún lado. Entonces, ¿quiénes son los que sí pueden hacer y estar al pendiente, por no decir especulando? Pues los que tienen su bodega, los que tienen su capital para aguantar que le está cobrando el de la trilla, que le está cobrando el de la semilla, que le está cobrando el del fertilizante, tiene lana y bueno, le apura. Pero los que no tienen esa lana por falta de financiamiento, que tiene mucho porque son muchos requisitos, pues tiene que vender apresuradamente. Y la otra, como no hay, ahora sí, equipo, no hay maquinaria disponible, pues todos andan tras las 3-4 que hay aquí en la zona, ¿verdad? Y entonces el día que le toca, queda un día, ese día no llega, pero va a llegar pasado mañana, y ese día tiene que trillarse en ese lugar, y ahí anda el productor, pues desesperado, ahora dónde lo voy a ir a entregar si no tengo dónde guardar en bodega. Y ahí va a las 3-4 lugares de aquí, de la zona, de Lagos, a ver quién le paga lo mejor. Y ahí eso está influenciado, bueno, por lo que pueden comprar de la cosecha acá de la Barca, del Bajío, pues de acá de la zona de norte no, porque apenas ahorita estamos. Pero esas son las condiciones críticas, entonces, pues ¿a cómo? ¿Y a cómo fue el promedio? Pues resulta que en los primeros 4 meses fue alrededor de 4.25 contra 5.610. Bueno, el caso es de que esas son las condiciones para que no se pueda aplicar un precio oficial, porque no tiene la infraestructura, en este caso el gobierno o DICONSA, no tiene dónde recibir para poner la muestra. Entonces, en este sentido, mientras eso no se dé, pues definitivamente sale y es pura ilusión. Bien, pues vamos con el término de cartas marcadas de don David Saizar y el saludo allá para Rancho El Cajón, para nuestro buen amigo el ingeniero Pepe Garay, ¿verdad? Que semana con semana nos escucha, y bueno, a todos los compañeros agrónomos de aquí en la zona que están perfilando y enfilando para poder entrar y participar y sean considerados en el programa de extensionismo. Cartas marcadas.
Con música la luna se desvela. Tarde para salir.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Por ti rezar, tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo con David Saizar, con Paloma Negra. Bien, ahorita estamos recordando, o sea, dentro de el que no tenga infraestructura, centros de acopio, bodegas rurales, los conos, toda esa infraestructura que necesita el gobierno federal para poder recibir y establecer los precios que finalmente se ocupan, que sean los precios mínimos para que de ahí para arriba, y claro, que le cierren por el otro lado la llave, porque viene a desquiciar todo lo que se haga, llámese cuando entra todo lo innecesario, llámese leche, maíz, carne, huevo, pues de nada sirven las medidas que se tomen aquí, a nivel nacional, regional, estatal, local, con bodegas, con precios oficiales. Pues ahora sí, que a la oferta y la demanda le hace los mandados, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, otro mecanismo que finalmente, bueno, pues es un poco más rápido que el de ponerse a construir bodegas, que para empezar, pues no hay ni las suficientes. Antes era una situación de esa naturaleza. Pero fíjense, Fíjense cómo es esto. Sin necesidad, o sea, no necesita el gobierno comprar todo. No es para que el gobierno compre todo. Es para que ponga una base para que la iniciativa privada, las empresas que requieren esa materia prima, paguen de ahí para adelante. O sea, hace que se establezcan las condiciones. No es para que inunden Liconza, que pues ni capacidad tiene. No es para que inunden a Diconza, porque tampoco. Es para que pongan una base y de ahí para arriba, pero que le cierren la llave acá. Porque de qué quieren, de qué les sirve que pongan una base. Si la llave de acá, donde llega a chorros, llámese leche o llámese maíz. A chorros es una cosa figurada. Las toneladas de grano y las toneladas de leche en polvo, hablando ya un poco más preciso. Pero una de las situaciones en que se manejaba era que se habilitaban compradores de la iniciativa privada, y había un organismo oficial que se acerca. Bueno, también ahora sí ya me vino la duda si con tanta modificación y cambio, si la estructura de acerca sigue en su forma, ¿verdad?, su forma de operar y de trabajar, pero habilitaba centros de acopio, ¿verdad?, centros de acopio para que a través de ahí entrara el maíz, por decir algo, y si había un subsidio para emparejar precio, pues con la factura que amparaba que se había entregado en determinado lugar, en un lugar autorizado, habilitado, pues se le reconocía después. Pues hubo casos de 100, 200, 300, 400 pesos, y que muchas veces fue en apoyo a transporte. Pero hay muchos centros habilitados que al final, además, son centros habilitados y el maíz no sale de ahí, no es para que pase, ¿verdad? O en muchos de los casos, no es para que pase, porque en esos lugares finalmente se consume, ya sea para procesar finalmente maíz para la tortilla, o plantas de alimentos balanceados. Entonces, esa es otra medida. Las bodegas ya están construidas. Es nomás que se habilite, se haga un mecanismo para que con la factura que ampare, pues se haga simplemente ahorita, si fue 4,500 y el precio de garantía 5,610, pues estamos hablando de 1,110 pesos, que con las toneladas entregadas, por cada tonelada entregada, en ese centro de acopio que ya está construido, que está operando, que está trabajando, que no necesita mucha innovación ni mucha lana para construir y para establecer el mecanismo, ya están. Entonces, 1,100 pesos que fuera por ahí. Pero para eso necesitan habilitar y bueno, no es una idea, es un proceso más sencillo, más práctico, de menos inversión y a lo mejor que pudiera operar, ¿verdad? Con sus vigilancias, claro, ¿verdad? Pudiera operar más rápidamente para ser efectivos y así podría ser para el caso del arroz, del frijol y condiciones X. Nos tocó el tema de la leche y el maíz. Y por ahí hay otro tema interesantísimo que es el para repoblamiento de el hato ganadero, el hato lechero, en muchas partes del país, pero especialmente el sureste, donde se le está enfocando muchos recursos, pero por ahí estaba la posibilidad de que se fuera mucho ganado pinto, de ganado Holstein, que ya hay experiencias no muy buenas. La Chontalpa por ahí hace, ¿qué? ¿40 años? ¿50? ¿Verdad? Donde definitivamente las condiciones del trópico, de humedad, calor, temperatura, ¿verdad? Y por lo tanto, la proliferación de enfermedades y de, finalmente, de plagas y de todo aquello, pues complica las cosas con animales que no son adaptados, que no se adaptan a la zona y que requieren precisamente de un cruzamiento. Y bueno, pues no es descubrir nada nuevo. Las cruzas de ganado de razas especializadas en leche, con ganado resistente, adaptado, como es las variedades en ganado cebú, y que ahora hay otras de doble propósito, que es una medida, y que se había platicado precisamente aquí antes, proveedores de todo ese ganado era La Laguna, Querétaro, Aguascalientes. Bueno, pues aquí hay un potencial enorme en los altos de Jalisco con tanto ganado pinto que hay. Pero ¿por qué no se insemina con cebú? Pues porque las crías no valen, porque quieren que con europeo, con Angus, con charol, con cimental, con esto. Ah, bueno, pues ahí está, si ese es el problema, pues las crías de ganado cebú cruzado F1, pues páguenle la diferencia, que sea atractivo a los productores que tienen pinto, Holstein, pues para que inseminen con cebú y no le hagan el feo a las crías, y que esas finalmente, bueno, pues son las propicias. Claro, eso no es rápido, se tiene que inseminar un año para que nazca, un año para que crezca, otro para que finalmente pues ya pueda producir. Bueno, pues son 3 años, pero ese camino es más seguro que el otro de poner ganado especializado en condiciones no óptimas. Y eso aplica no tan solo para el trópico húmedo, sino acá al sur de Jalisco, trópico seco, también aplica. Así es de que hay un punto interesante, aprovechando todos los vientres de ganado Holstein pinto acriollado en los altos de Jalisco, como proveedor precisamente de F1 para ese repoblamiento, que al final se está hablando de mucho ganado, pero pues digan dónde está para poder ir por él. Hay que hacerlo, pero eso es tiempo. Bien, pues ya llegamos al término. Su servidor amigo Roberto Vázquez Mora, un saludo a toda la gente del campo, a todos los productores, a la gente de a caballo. Y bueno, pues que siga finalmente, pues ahora sí, los días de esparcimiento. No olviden que hoy en la tarde-noche, cuando el sol mete, la luna sale y será luna llena de mayo. Y los varios grupos que hemos platicado, que es día de cabalgar, pues enhorabuena y a disfrutar de la naturaleza. Muchas gracias a nuestros compañeros de controles, de teléfonos. Muy bien, con esas canciones de Don David César. Gracias y los esperamos la semana que entra.
Mis amigos, que te vas. Hay momentos.
Esto fue De Vuelta al Campo. Análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.